Hola, buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Métele Más Diseño. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí en lo particular es como que hay que tratarlo un poquito con pincitas, o al menos como yo estudié en una escuela donde no había el área de artes, sino que era puro diseño y estas ramas del diseño pues se separan un poco de las artes plásticas. Entonces hoy vamos a hablar sobre arte y diseño.
Bienvenidos a Métele Más Diseño, con Raquel Torres, Darío Aguillón y Jorge Lainez.
Así es, gracias a todos por escucharnos. Entonces, si tú eres de los que creen que arte y diseño son lo mismo, pues aquí te vamos a decir ¿cuáles son las diferencias entre estas disciplinas? Hay que recordar que el diseño está mucho más sustentado, por lo menos teóricamente y metodológicamente, en las áreas, en las ciencias, las ingenierías, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues sí se enriquece mucho del arte, pero son cosas hoy por hoy muy distintas.
Sí, ¿qué tal? Gracias por sintonizarnos otra vez. Y bueno, pues como ya dijeron tanto Darío como Raquel, nosotros como diseñadores creemos que ciertamente hay puntos donde convergen en algunas cosas, sobre todo a lo mejor en cuestión de algunas teorías, algunas técnicas, pero que los objetivos y los fines de ambas carreras o de ambas actividades sí obedecen a cosas completamente diferentes, ¿no? Una va en un sentido y otra va en un sentido casi que completamente opuesto.
Sí, entonces les parece que empecemos a establecer como las diferencias, los rasgos más importantes que diferencian ambas disciplinas, y luego vemos puntos que tocan y cerramos con algunos puntos de vista.
Muy bien, perfecto.
¿Les parece? Ok, entonces, ¿cómo empezamos? ¿Qué es el arte o qué es el diseño? Bueno, ya hemos hablado del diseño, ¿no?
A mí me gustaría,
¿no?,
empezar, hay una tabla que yo he utilizado en alguna materia, la utilicé, creo que fue en historia del diseño, cuando les explicaba a los alumnos la diferencia entre arte, artesanía y diseño, que son tres cosas que se pueden confundir fácilmente. Uh-huh. Y sí, claro, que a lo mejor en la opinión pública ven una ilustración y dicen que es arte, o a lo mejor ven un objeto artístico y lo confunden con artesanía. Y es una confusión entre todas, ¿no? Entonces, les mostré yo algunos criterios para definir cuáles son, qué es cada cosa, qué sí es diseño y qué no es diseño, particularmente. Entonces, algunos de los criterios eran, por ejemplo, la reproducción. El diseño, al ser una actividad ya industrializada, se reproduce en grandes cantidades. Claro. Si estamos hablando de un cartel, de un libro, de un empaque, se puede reproducir. El arte no se reproduce. Piezas artísticas originales
son únicas.
Hay una, nada más. Se pueden hacer reproducciones impresas, pero ya estamos saliendo de la disciplina, ¿no? Uh-huh. Y la artesanía, por su carácter manual, por su carácter artesanal, valga la redundancia, no te permite hacer demasiadas. No puedes hacer 10 millones de jarrones o puedes hacer 10 millones de objetos artesanales, porque pues necesitarías muchísimo tiempo y muchísimas manos. Entonces, el primer criterio era la reproducción. El segundo criterio era la manufactura. La diferencia entre el arte, la artesanía y el diseño es la manufactura, relacionado con la calidad. El arte pues es una manufactura que te puede tomar muchísimo tiempo, uh-huh, pero vas a obtener una calidad impresionante. Podemos voltear a ver el arte griego o el arte renacentista, que pues se tardaban
años
incluso, uh-huh, pero son obras que siguen conservándose y que son admiradas por todo el mundo, ¿no? La artesanía es de una manufactura pues con menos calidad. No compramos objetos artesanales buscando que sean perfectos. Incluso pues, algunos tienen algunas fallas, etcétera, etcétera.
Y hay veces que esas fallas los hacen ver bonitos, ¿no?
Exacto, pero es la naturaleza, la artesanía. Entonces, no se tarda tanto tiempo. Incluso el artesano, al depender económicamente de eso, pues tiene la necesidad de hacer varias piezas por día. Y la manufactura del diseño, pues es una manufactura que no requiere mucho tiempo. Hoy las herramientas tecnológicas, como ya hemos dicho en otros programas, pues nos permiten hacer el diseño rápido a nivel manufactura, no a claro. nivel conceptual o a lo mejor a nivel pensamiento, pero sí a nivel manufactura, pues lo podemos hacer mucho, mucho más rápido. Y por último, la cuestión del valor. Las tres tienen valor, pero es un valor muy diferente. Distinto, ¿no? Hoy hablamos del mercado del arte, que una pintura te puede costar 100 millones de dólares.
Creo que fueron, ¿qué? 42 mil millones la última, la de Da Vinci.
420 millones de dólares. La última del Cristo de Da Vinci. Una artesanía, a menos que tenga diamantes o a menos que sea de oro o que involucre piedras preciosas y ese tipo de cosas, pero normalmente una artesanía es barata. Uh-huh. Y en el sentido del diseño, pues también es una cuestión de mercado. El diseño no es tan caro como el arte, pero pues cada vez estamos contribuyendo a que se valore, pero a fin de cuentas pues es un servicio que hay muchísimos, como los hay muchísimos en el mercado, y eso pues va determinando su valor. Entonces, con estos criterios empezábamos a ver una serie de fotografías de objetos y decíamos, a ver, ¿esto qué es? ¿Esto es arte? ¿Esto es artesanía? ¿O esto es diseño? Es diseño, y a través de eso pues íbamos determinando lo que sí es cada cosa, ¿no?
Yo creo que como punto de partida podría ser muy bueno esto que mencionas para determinar en un momento dado que en qué categoría caen algunas cosas, ¿no? Pero yo creo que el dilema viene cuando se empiezan a mezclar un poco estas tres o cuatro cosas que tú mencionas, que caracterizarían a los productos de una u otra rama. Entonces, yo creo que sí habría que dejar también muy en claro que no es tan fácil distinguir a veces el arte de la artesanía y del diseño, ¿no? Si hablábamos, por ejemplo, ahorita que mencionabas de algo con diamantes, ¿no? Por ejemplo, un huevo Fabergé, por ejemplo. O sea, ¿cómo lo podrías considerar, ¿no? Como una artesanía, como un objeto de arte, o como un objeto de diseño, hablando ya de joyería, no específicamente de diseño gráfico. Entonces, yo creo que es ese tipo de cosas donde empiezan a verse involucradas dos o más de estas áreas, es lo que empieza a ser un poco difícil de romper o de diferenciar. Hay cosas que son clarísimas, pero hay otras que no son tanto, ¿no? Pero ciertamente dependería también en un momento dado, además de estas características que tú mencionas, y dentro a lo mejor de la cuestión del valor es el uso, probablemente también
la función de
que se le va a dar, ¿no? Si es meramente de apreciación, podríamos decir entonces que es un objeto artístico.
Así es.
Si es de contemplación, si es a lo mejor de un uso más bien comercial, pues podría entrar a lo mejor en el término de artesanía, porque sí, también la artesanía pues es para contemplarse algunas veces, dependiendo de la calidad, dependiendo qué artesanía sea, digo, hablando a lo mejor de jarrones, pero pues hablando a lo mejor también
de prendas de vestir, ¿no?
De
para usar, sí, de joyería
o de cosas a lo mejor mucho más
el aspecto decorativo, ¿no?
Exacto. O sea, yo creo que el arte tiene que ver con la contemplación, la artesanía tiene que ver con la decoración y con el uso también, pero con un carácter no tan comercial, más bien como de piezas un poco más, más únicas, aunque no sean completamente únicas. Y el diseño, pues sí hablamos a lo mejor ya de un uso sumamente comercial, ¿no? De una función de vender, de comunicar algo muy particular, cuando el arte en realidad, pues yo creo que uno de los principios del arte es que el artista cuando crea, no lo hace para satisfacer a alguien más. Eso sería como uno de los ideales primeros de lo que podemos entender como arte, ¿no? Que bueno, luego también entramos en esa discusión de, bueno, y el arte que se hace, por ejemplo, por encargo, ¿no? Uh-huh. ¿Sigue siendo arte o es artesanía o qué onda, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
Yo creo que aquí entramos en el tema de la famosa objetividad-subjetividad, ¿no? El diseño de una manera puede ser subjetivo. Nosotros trabajamos para un cliente.
Exacto.
Y finalmente para un usuario que necesita ese diseño. Entonces, el diseño necesariamente tiene que ser objetivo. Sin embargo, el arte durante toda su historia ha sido subjetivo. La expresión del artista, lo que quiere decir, la finalidad es que él exprese sus emociones sin importarle, salvo algunas excepciones en las que, como tú dices, el arte por encargo, que llegue sí, alguien.
O los retratos de la nobleza.
Presidente, y te digas un retrato y pues no lo vas a pintar como tú quieras, por una cuestión subjetiva, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí incluso dentro de las mismas disciplinas se va confundiendo, ¿no?
Sí, hace que unos 2 semanas publiqué en mi Facebook una que a mí me encantó sobre esta diferencia entre arte y el diseño, y es un poco lo que estabas mencionando, Jorge, que el arte es como la masturbación. Perdón, el lenguaje, pero pues sí, o sea, es algo tan personal, tan que no importa nada más, ¿no? Con que te haga feliz a ti. Puede funcionar en cuanto al arte.
¿Pero cuál lenguaje? Pues es un término...
Bueno, es que luego se puede...
Malo que hubieras herir dicho susceptibilidades.
Sí, se pueden herir susceptibilidades.
Malo que lo hubieras dicho de otra forma.
Y más uno que viene de tierra mocha, pues esas palabras son prohibidas. Sí, y el diseño es más como el sexo, ¿no? Es como la relación entre dos, ¿no? En el que las dos tienen que quedar de acuerdo y conforme y a gusto con el resultado para que funcione.
Para que puedas decir que es buen sexo.
Que es buen sexo, que es
si,
buen
si
sexo.
Si uno de los dos no queda satisfecho, pues siempre va a quedar así como la espinita.
Sí, híjole. Pude haberlo hecho mejor, ¿no?
Pude haber encontrado otro proveedor.
Exacto. Entonces, creo que, bueno, usando esas analogías un poco más mundanas, podemos un poco hacer esa diferenciación, ¿no? Lo que estaba diciendo.
Sí. Y entonces la artesanía es como ver porno, ¿no? Entonces, puedes ver mucho, pero nunca vas a tener lo real, ¿no?
Lo real, no, exacto. El objeto real.
Y ya nomás tú quedas satisfecho, ¿no?
Exacto. Entonces, y si se ve bonito o no se ve bonito, pues ya no le importa a nadie más. Exacto. Entonces, creo que el punto... Aparte de lo que había mencionado Darío en cuanto a la manufactura, la reproducción, creo que la forma en la que es concebido el producto, ¿no? El diseño inevitablemente tiene que estar concebido como una satisfacción de necesidades. Lo hemos hablado en ocasiones anteriores y eso sí tiene que ser nuestro estandarte a través de la parte comercial, pero estamos resolviendo una necesidad. Y el arte, puede que haya una necesidad social, pero no todos la van a entender. Entonces,
o no todos la van a apreciar.
O todos la van a apreciar, ¿no? O sea, puedo ver una obra y no me va a remitir absolutamente nada, pero el diseño a fuerzas me tiene que vender algo, ¿sí? Me tiene que meter la espinita de querer comprar cierto producto, de querer participar en cierto evento, de querer adquirir ese producto que está diseñado, ¿no?
Sí, a fin de cuentas el diseño pretende entregar mensajes claro, comprensibles, los principios básicos de la comunicación, ¿no? El mensaje tiene que ser comprensible para todos, si no, pues la culpa es tuya como diseñador, claro. no del receptor. En el arte no es así. El arte, incluso hay artistas que hacen obras de forma tan personal o de forma tan con un discurso tan complejo que nadie lo entiende más que ellos. O sea, te puedes ir al arte abstracto o ya el arte contemporáneo, conceptual, etcétera, etcétera, y son discursos que sí llevan un mensaje, pero no es un mensaje comprensible para la gran mayoría de la gente.
Claro, solo para el que está en contacto, ya sea con el artista o con la problemática, puede sentirse identificado, ¿no?
O simplemente le entregan la responsabilidad de la interpretación al observador.
Claro, y el diseño no tiene que ser así.
No, o sea, no puede ser
no
así.
No puede
el
ser
diseño,
así.
Tú no puedes hacer un cartel y decir, ay, interprételo ahí, como quiera.
A ver qué entiendes.
A ver qué entiende cada quien, y lo que cada quien interprete es válido. Definitivamente no, eso es un mal diseño, es un diseño que no va a funcionar. El arte, pues esa es su función, ¿no? De hecho, del siglo XX para acá, el arte busca un poco eso, ¿no? De poner la obra, abrir el diálogo, abrir la posibilidad de interpretaciones, y de ahí que se genere lo que el espectador quiera.
Sí, claro. Y hablando un poco también de esto que decía Raquel, de la concepción y basándonos también en lo que habíamos mencionado, la función, yo creo que también hay cada vez más, por esta cuestión de la apertura y de las comunicaciones globales y toda la información con la que contamos y tenemos a la mano, la posibilidad de estar en contacto con cosas que antes obviamente pues nada más si tenía la oportunidad de ir a ciertos museos y de ir a ciertas galerías, por ejemplo, ¿no? O de vivir en Nueva York y que te tocara ver por ahí el diseño de alguno de los estudios famosos, ¿no? Entonces, cuando el arte y se populariza, no pierde un poco su esencia de ser algo exclusivo. Bueno, yo tengo la concepción o la idea de que el arte primero en sus primeras bases era algo popular y luego se volvió algo
elitista
y exclusivo, y ahora otra vez se está volviendo a popularizar, y entonces eso como que también hace que, como el diseño es popular, empiece a haber otra vez como esa un poco interpretación o falta de criterio para poder definir qué cosa es arte y qué cosa es diseño, ¿no? ¿Okay? ¿En cuál es el punto de quiebre entre uno y otro? Y entonces, bueno, ahí es donde ahora encontramos pues muchas obras de arte que se no sé, como decíamos, a lo mejor una ilustración que por su técnica podríamos decir, oye, pues es que esto podría ser una obra de arte, podría estar colgada en un cuadro, en un museo, pero en realidad se está utilizando ya para generar una comunicación y está concebida ciertamente con un fin, con un objetivo de comunicar, de vender, de exponer, etc. Y entonces, ¿cómo la cuestión técnica ya empieza a dejar de ser un diferenciador, ¿no? Entre el arte y el diseño? Y viceversa, ¿no? Con toda esta cuestión del arte conceptual, donde se empieza a utilizar también mucho de los mensajes del diseño para vender, para posicionar una marca, etcétera, como una forma de a través de una reinterpretación que podemos estar de acuerdo, ¿no? Y puede ser buena o no. Pero ahora muchas veces el arte conceptual ya utiliza al diseño como parte de su lenguaje y de su comunicación y de su expresión, ¿no? Entonces, eso yo creo que también en estos últimos tiempos ha hecho que sea mucho más difícil distinguir, sobre todo para el usuario de a pie, que no es ni diseñador ni artista, pues la línea que divide el arte y el diseño, ¿no?
Pues es una herencia que traemos desde que aquellos artistas empezaron a hacer diseño, ¿no? Los artistas rusos, los artistas franceses que empezaron a hacer sus carteles.
Los cartelistas, claro.
Los cartelistas con una técnica de dibujo
de pintura.
De pintura maravillosa, pero que a fin de cuentas estaban buscando otra cosa, que era comunicar un mensaje y algo funcional. Yo creo que para los estudiantes puede ser más complejo, ¿no? De diferenciar y entender, sobre todo si hay quien les dice que es lo mismo, o hay quien los llama artistas, o la misma sociedad le dice, ay, eres diseñador, entonces eres artista y dibujas y no sé qué tanto. Pues no, tenemos que tener muy claro que son las dos cosas. Las dos tienen un valor muy grande, los dos transforman al mundo a su manera y desde su disciplina, pero sí los objetivos pues son muy distintos y las industrias mismas son muy distintas, a pesar de las similitudes del lenguaje que podamos encontrar, ¿no?
Sí, y desgraciadamente muchos chavos que entran a diseño entran con la idea de que van a ser como grandes artistas, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque afortunadamente en la disciplina del diseño se han logrado posicionar diseñadores con renombre cuyas obras se vuelven hitos, ¿no? Y pasan de ese punto comercial a ser hitos de la historia, ¿no? Y tanto de la historia del diseño como de la historia del arte, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, yo creo que muchos, además de que no tienen muy claro o no saben muy bien qué es la disciplina, ¿sí? Ya más o menos cuando le van agarrando la onda, piensan que sus obras van a terminar en un museo, ¿no? Y cuando la finalidad no es esa. Tiene que pasar algo extraordinario para que tu obra rompa esa barrera de lo comercial y se vaya a un museo, ¿no?
Claro, y ahora en los museos hay muchísimas obras de diseñadores.
Claro.
Estas obras de logotipo del New York de Milton Glaser es una pieza de museo.
Claro.
Ahorita. Pero primero tuvo que haber resuelto el problema que se le había planteado como diseñador, que era un símbolo universal que represente que comunique la identidad de la población, logra el objetivo, resuelve el problema, se hace masivo y luego ya se convierte en una expresión.
Sí, ahí la masificación cultural, ¿no?, ayuda a que rompa esa barrera, ¿no?
Exacto, pero un ilustrador que publica a lo mejor en una revista, o que publica en un blog, o que publica en algún sitio, pues tiene que aspirar primero como diseñador a resolver un problema.
Claro.
Y no nada más a convertirse en el gran artista que todos estamos esperando. Aquí yo creo que a veces la cuestión del ego es la que constantemente te está diciendo, oye, olvídate del cliente, olvídate de la gente, piensa en ti. Uh-huh. Tú eres el diseñador, tú eres el artista, tú eres el que tiene talento. Los demás, hazlos a un lado, y ahí al hacerlos a un lado automáticamente te estás dando la torre tú solo porque no estás cumpliendo con tu función como profesional.
Claro.
Sí, y cómo también eso que dice Darío y esto que mencionaba Raquel, o sea, cómo hay diseñadores o piezas de diseño que se vuelven prácticamente piezas de arte por la misma naturaleza del ser humano a apreciar la belleza, y entonces lo ves como algo, como un objeto ya no tan funcional, sino más bien como un objeto de contemplación por su estética, por su belleza, pero ciertamente, bueno, pues muchas veces esa estética o esa belleza se le infunde por un carácter social o por un carácter popular, como el logotipo de I Love New York de Milton Glaser. Pero por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho ponerles el caso a mis alumnos del exprimidor de Stark, ¿no? O sea, que es un objeto que sí debería de cumplir una función, que no sé qué tan, que quienes lo han usado dicen que en realidad no es tan fácil de usar, no tiene una buena usabilidad, no tiene... o hay objetos de menor costo y de mayor valor como exprimidor, uh-huh, pero que igual también está puesto en como una pieza de museo y la gente lo compra no para usarlo como exprimidor, sino para tenerlo como una pieza de arte en sus casas, ¿no? Y generalmente somos los diseñadores los que buscamos eso, ¿no? Como que también buscamos tener a nuestra disciplina en ese pedestal, ¿no? De decir, alguien ya salió que también puede lograr eso, ¿no? Y entonces también nosotros lo ensalzamos y lo ponemos de ejemplo, como en este caso, ¿no? Y yo no sé a lo mejor también cuál fue su proceso, ¿no? Si decir, oye, ¿sabes qué? Si estaba realmente buscando hacer un objeto de uso, pero estéticamente quedó muy bien, muy bonito, muy, muy, muy estilizado, o al revés, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo transformo un objeto de uso en un objeto de apreciación o de contemplación estética, ¿no? Entonces, ahí también pues entra lo que decíamos, ¿cuál es la concepción? ¿Cómo fue concebido? ¿Cuál es el uso que se le pretende dar? Digo, y al grado de llegar a vender este exprimidor con una capa de oro, ¿verdad? Una chapa de oro que es carísimo, que poca gente tiene y que nadie puede usar como exprimidor porque sí,
la primera limón o naranja
se le cae la chapa de oro y ya valió, ¿verdad? Entonces
ya ni lo quieres usar, ¿no?
Exacto, o sea, la misma concepción del objeto ahora también como por sus materiales, por sus por cómo está concebido, pues está hecho precisamente para la contemplación, a pesar de que es un objeto funcional, ¿no? Y luego tenemos por el otro lado el inodoro
de
Duchamp, ¿verdad? Que pues sí, es un objeto de uso, ya totalmente ligado con los artistas conceptuales actuales, ¿verdad?
Sí, las vanguardias.
Que dices, bueno, a ver, ¿por qué fue tan popular, ¿no? O sea, sí, pues porque fue disruptivo, etcétera, pero en realidad, bueno, ¿cuál es la apreciación? Si solamente fuera la estética, el hilo que nos llevara a decir si una obra de arte es buena o no, yo creo que nadie hubiera dicho, oye, esta obra de Duchamp es arte, ¿no? Yo creo que más bien no nada más tiene que ser una cuestión estética, sino también cumplir una función, de expresión, pero también una función de comunicación, ¿no? O sea, pues este cuate probablemente está buscando comunicar algo, no nada más expresarse él, o expresar él, pero llegar a más gente, ¿no? O sea, que la gente entendiera de alguna forma el mensaje, a lo mejor medio oculto, ¿no? Medio subliminal, pero yo creo que sí tenía también como un trasfondo ahí utilitario, ¿no?
Habría que ver quién diseñó ese el mingitorio.
Originalmente.
Sí. ¿Y de dónde lo sacó, verdad? Sí.
Pero es muy fácil, sobre todo en esta cultura visual tan grande, tan rica que tenemos hoy, es muy fácil cambiar esos significados, ¿no? De los objetos de arte, trasladarlos al diseño y del diseño al arte o a la artesanía. Hoy podemos comprar artesanías que pueden ser pequeñas reproducciones de obras de arte, o pueden ser logotipos, uh-huh, o pueden ser ilustraciones, sí, o podemos ver piezas de diseño basadas completamente en obras artísticas.
Sí, o en qué punto el merchandising deja, sí, de ser diseño para ser artesanía, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, pues es muy fácil confundirse. Es una línea muy delgada, precisamente pues relacionada por estos valores estéticos que todas tienen. El arte, la artesanía, el diseño, o sea, es ya la cuestión estética es como indispensable, ¿no? Sobre todo por si estás dentro de una cuestión comercial, de que el producto tiene un carácter simbólico muy fuerte que viene de la estética, entonces pues ya estamos obligados a hacer cosas estéticas. Sin embargo, pues en el diseño no es lo más importante, tiene que servir para algo. Entonces, pues bueno, es una cuestión, creo que es un diálogo que podemos recibir muchas opiniones de gente. Hay mucha gente que es diseñadora y que también es artista, uh-huh, aquí mismo en nuestra escuela, gente que estudia las dos carreras o gente que se ha dedicado a las dos cosas. Entonces, pues sería muy bueno escuchar lo que opinan los demás, ¿no?
Sí, creo que sí, es un tema que sigue, que va a seguir y sigue y...
Va a
abrir, sí, mucha que conversación.
No se le ve un fin, ¿no?
Al menos no cercano.
Sí, exacto, no en lo corto. Y pues invitar a la gente que nos escucha a que opine también, ¿no? A que nos diga qué piensan, cómo ellos perciben y cómo ellos aprecian estas disciplinas, cuáles puntos sienten que son los puntos de convergencia y cuáles puntos son los que hacen a cada una única, ¿no? Y que rompen con esos posibles enlaces que podrían tener unas y otras, ¿no?
Yo creo que es un tema tan complejo si partimos desde el hecho de que no hay un concepto definido de arte y no hay un concepto estandarizado de diseño. Si, si decimos qué es el diseño,
sí, ¿no?
Pues cada quien va a decir algo distinto o va a estar más convencido por una corriente, por un concepto, por una, sí, teoría, claro. Y en el arte pues es igual o peor.
Sí.
Si les preguntas qué es el arte, espérate todas las respuestas posibles.
Claro.
Y partiendo desde ahí, pues va a ser muy difícil encontrar estas similitudes. Habrá quien diga, no, es que el diseño. Hay una frase que dice: no todo el diseño es arte, pero sí todo el arte es diseño.
Sí.
Porque necesariamente el artista tuvo que hacer una composición, tuvo que ordenar ciertos elementos, tuvo que determinar su espacio, seleccionar colores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una actividad ahí de organización.
De planeación.
De planeación, exactamente, que lo configura como
diseño.
Pero no al revés, no todo el diseño puede ser arte.
Claro. Sí, bueno, y esto obviamente, no porque somos diseñadores, ¿verdad? Crean que estamos cargados hacia que es más importante el diseño que el arte.
No, pues.
Pero sí, obviamente, nos ayuda mucho, cosa que no sucede en todas las universidades y que a nosotros nos ha traído mucha riqueza en nuestra escuela, pues es precisamente convivir pues prácticamente hermanados, diseñadores y artistas en un mismo espacio, compartir algunas filosofías, compartir maestros inclusive, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que sí da para mucho y que probablemente a lo mejor no se vea de la misma forma en otros lados, como decía Raquel al principio, ¿no? A lo mejor en otras escuelas o en otras universidades donde no hay ese contacto, sea mucho más fácil a lo mejor para ellos distinguir entre una cosa y otra, pero yo creo que nosotros con el paso del tiempo hemos visto que no es tan sencillo, ¿no? Que no es tan sencillo y que hay muchos más puntos de convergencia entre ambas disciplinas de lo que podría parecer, pero sí que es muy importante también determinar cuáles son las diferencias, ¿no? Que es imperativo que los chavos tengan muy claro cuáles son los objetivos de una, cuáles son los objetivos de la otra, y que puedan también ellos en un momento dado distinguir eso para que puedan también utilizar las herramientas de una y otra y transitar a través de ambas o de las tres, también de la artesanía, cómo no, pues para alcanzar sus objetivos y los fines de sus proyectos, ¿no? Y sus vidas, ¿no?
Sobre todo porque hoy el concepto del artesanal se está revalorizando muchísimo, ¿no?
Sí, claro.
En el mismo diseño, la cuestión de la sustentabilidad, la ecología, etcétera, etcétera.
El handmade. Pues
está llevando mucha gente a voltear a ver
la artesanía.
La artesanía como una posible solución a ciertos problemas. Pero bueno, volvemos a lo mismo, es diseño, es artesanía, ¿no?
Claro, sí, por supuesto.
Muy bien, bueno, creo que ya estamos llegando como a una conclusión muy...
Podemos no estar de acuerdo,
en
cuáles son las diferencias o en qué es cada cosa, pero creo que todos estamos de acuerdo en que no son lo mismo.
Exacto. Llegamos al mismo punto, no es lo mismo. Entonces, ¿les parece si concluimos ya con este tema? Y no sé si alguno de ustedes tenga alguna recomendación.
Yo tengo, sí, una recomendación. Empecé a leer un libro esta semana que se llama Casos de Diseño. Es una compilación de 21 o 22 objetos de diseño hecho por diseñadores industriales, la mayoría, algunos diseñadores gráficos como Vignelli, pero casi todos son industriales. Y ahí en el libro, la compilación la hace André Ricard, un diseñador también, y en el libro habla un poco de esto, ¿no? De los procesos, de cómo fabricar el objeto, de qué valores estéticos incluir en la fabricación, cómo fue el proceso de diseño. Entonces está padre, está interesante cómo cada diseñador va narrando su experiencia en el diseño y la fabricación de los objetos, y pues ahí nos encontramos algunos de estos conceptos, ¿no? El diseño, la artesanía. No tanto el arte, porque sí son objetos funcionales todos, pero sí pues ahí como se habla de distintas cosas de las que ya hemos mencionado.
Órale, qué interesante, Diego. A ver si luego, cuando lo acabes, nos
sí,
lo pasas.
Sí, ahí los pasas.
Los traigo, está bueno, ¿eh? Y son objetos muy, muy buenos. Algunos icónicos de la botellita esta de la salsa de soya para sushi.
Okay. La de la salsa esta
Kikkoman.
Kikkoman.
La salsa Kikkoman. Viene uno de los radios de Dieter Rams. Viene objetos sociales, una cucharita que hizo Gibbon Siepe para la alimentación de los niños, una cucharita dosificadora de leche en polvo para la alimentación de los niños que se usó en Chile y benefició como a 800,000 familias. Entonces, ¿cómo un objeto de diseño así tan, que lo ves tan simple, tiene un impacto social tan grande? Y ahí en ese libro pues te narra todo eso.
Bueno, está bueno. Pues suena muy interesante, pues
pasamos.
Ojalá que si lo ven por ahí, el libro, ¿verdad?
Lo compré.
O a Darío,
pues pídale que lo digitalice. No, no es cierto. que nos ofrece.
Lo compré en Gandhi, por si alguien tiene una vuelta.
Ah, pues ahí está.
Perfecto.
No, o bueno, si no, lo puede pedir por internet.
En Amazon. Sí. ¿Tú, Raquel, tienes alguna recomendación?
Yo sí, yo ahora me voy a salir un poquito. Yo quiero recomendarles música. Hace unos meses descubrí una cantante francesa que se llama Jane. Probablemente hayan escuchado en uno de los comerciales de Levi's una cancioncita media movidita. Salió hace como unos 2-3 meses esa. Y la canción más sonada se llama Makeba. Entonces, tiene ritmos o sonidos africanos, pero muy modernos. Entonces, un disco muy padre el que tiene esta chica, que se llama Jain, es francesa. Entonces, perfecto, se los recomiendo para cuando estén trabajando.
Muy inspiración.
Inspiración y te pone de buen ambiente.
En buen mood, en sí. Buen mood. Excelente. Bueno, y yo les voy a recomendar una cuenta en Facebook de unos cuates que se llaman The Future. Es THE. Luego, como si escribieran Future, pero sin la E al final, FUTUR. Y estos cuates de The Future es una. Ellos se reconocen como una plataforma de aprendizaje en cuanto a branding, tipografía, cuestiones de entrepreneurship y de. De learning en general, ¿no? Pero está muy enfocada a cuestiones de diseño y la verdad es que está muy, muy padre, está muy completa y de repente vienen muchas entrevistas o tutoriales o te ponen de repente videos donde te hablan de cómo resolver situaciones, no sé, por ejemplo, hace poco vi uno y además también en un sentido también medio cómico, pero pues te da risa porque dices, híjole, así es la realidad, ¿no? De cómo, por ejemplo, solucionar cuestiones de, no sé, un caso de que te habla tu jefe y te dice, oye, ¿por qué no estás en la oficina? Y dice, oye, pues es que yo salgo a las 7. Oye, pero es que ya sé que el horario es hasta las 7, pero pues todos aquí nos quedamos, o el equipo de diseño se queda después de las 7 siempre, salen como hasta las 9, 9 y media, y eso es lo que se usa aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo entra esta cuestión de la cultura de las empresas y de cómo resolver también un poco estas situaciones, pues sí de forma pacífica, ¿no? Decir, oye, pues sí, pero yo también tengo vida, ¿no? Y de cómo decirle las cosas a tu jefe. Tienen, por ejemplo, entrevistas con Aaron Draplin, con gente que está haciendo también... pues el diseño actual, ¿no? En el mundo, en Estados Unidos. Entonces, se los recomiendo, si los pueden seguir, es una cuenta en Facebook y tienen también un acceso a un sitio web donde también tienen recomendaciones de cursos, de páginas, de otras páginas de otros diseñadores y tienen artículos muy buenos. Entonces, ahí se las dejo de tarea en internet, The Future.
Pues muy bien, terminando de escuchar el programa, luego, a visitar estos sitios, a escuchar la música, a conseguir los libros. Y pues acuérdense que esto es de seguir informándonos, seguir preparándonos y ser mejores profesionales.
Así es. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.
Muchas gracias por escucharnos y recomiéndenos ahí en Facebook y déjanos sus comentarios.
Sí, participen en estos diálogos que pues es la idea del programa, ¿no? No nada más platicar entre nosotros tres que ya hemos platicado mucho, sino... platicar con la gente de la industria del diseño, los estudiantes, los profesionales, los maestros. Bienvenidos todos y pues ahí nos estamos escribiendo.
Gracias.
Gracias. Gracias.